ahora Caracol Radio.
8:00 p.m. Aquí están las noticias en última hora Caracol. Un juez negó una tutela esta noche que fue presentada en contra de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por supuesta discriminación frente a la población migrante venezolana. Con más de 61.000 policías, se garantizará la seguridad mañana en el tercer día sin IVA en Colombia. La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos evaluará el 10 de diciembre si aprueba el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. A 242 se elevó el número de excombatientes de las FARC asesinados en Colombia.
Es un buen momento para dejar volar tu imaginación con un buen libro o con esa película que tanto querías ver. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio.
8:01 p.m.
Llegó la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular. Un espacio de bienestar y mucha diversión para la generación que lo merece todo. Donde encontrarás actividades de interés, tasas especiales en nuestra oferta diamante, descuentos en comercios aliados y mucho más. Ingresa ya a www.feriadiamante.com y conoce todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Bienvenidos a esta noche de viernes de entrevista en Hora 20 con la escritora y periodista y columnista Melba Escobar, con quien estaremos hablando de su último libro, Cuando éramos felices, pero no lo sabíamos, que además es un título absolutamente maravilloso que ya recorre las redes sociales. Hablaremos de la construcción de esta obra, de la realidad de Venezuela, de sus reflexiones, del feminismo y de mucho más. Quiero contarle a los oyentes que con una sorprendente descripción y una narración que permite adentrarse en un mundo que casi consideramos conocido, Melba Escobar, en su nuevo libro, construye un relato a partir de 4 viajes entre Colombia y Venezuela, en los que el diálogo con la cotidianidad, con las personas que han vivido a diario una crisis y con aquellos que decidieron irse o quedarse, se va entendiendo página a página la realidad de Venezuela, que busca cada día sobrellevar una nueva forma de vivir, de comer, de comunicar, de estudiar, de amar. Y en este libro también se habla del ascenso al poder, de una forma distinta de hacer política, del deterioro del tejido social, de la desigualdad. Melba construye no solo una conciencia sobre la manera de vivir en medio de la nueva normalidad, frase que ahora repetimos casi a diario por cuenta de la pandemia, también nos abre las puertas de su casa. Conocemos de sus hijos, de su esposo y hasta de los últimos con vida, de sus últimos días con vida de su madre. Este libro constituye la mejor forma de entender a Venezuela, no desde la óptica política o ideológica. Permite adentrarse a la visión de sus ciudadanos, de quienes día a día enfrentan una realidad compleja. Hablamos de economía, hablamos de muertos que no descansan ante los saqueos de las tumbas, hablamos de muchas cosas, de una mezcla que es imborrable, la de Colombia y Venezuela, una relación de tensión que Melba hace evidente en este libro también. Buenas noches, Melba, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por invitarme. Buenas noches, Diana.
Melba, yo le iba a preguntar inicialmente cuando planteé esta entrevista la razón por la cual tomó la decisión de hacer un libro sobre Venezuela, pero eso lo responde usted al final del libro. Entonces voy a invitar a los oyentes de Hora 20 a que lean el libro y encuentren esa respuesta allí y lo que pasa posteriormente en su vida. Así que voy a empezar por otro lado. Usted ha escrito varios libros sobre feminismo, tiene novelas, incluso en un momento requirió mucho de reportería, pero esta es la primera vez de un libro complejo de no ficción, un género muy fuerte. ¿Por qué entrar en la no ficción? ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, yo creo que hay tanta inmediatez y tanta rapidez en las noticias y de cierta forma también el mundo virtual, más ahora en tiempos de confinamiento, se ha ido como apropiando de todo. Y pienso que en ese espacio la iniciativa social que siempre ha tenido el periodismo pierde su fuerza, ¿no? Como pensar en el periodista como alguien que hace unos viajes, que de alguna manera está relatando otros mundos y conectando otras verdades, se vuelve más difuso, porque uno está ya más acostumbrado como a la información a distancia. Y era, pues, yo realmente siempre me hacía unas preguntas a las cuales no encontraba respuestas en los medios, y pues mucho como preguntándome por la cotidianidad de un país que para nosotros se ha vuelto un tema diario, ¿sí? Y que está a diario en los noticieros, en la radio, en la prensa, pero casi siempre desde las líneas del poder, desde el tema político, y muy difícilmente eso le permite a uno imaginarse cómo es el día a día de un venezolano. Yo tenía una curiosidad muy genuina por saberlo, y eso por un lado me llevó a hacer estos viajes, pero además también la conciencia cada vez más grande de que las emociones son definitivas en la política, que finalmente cada vez lo vemos más claro. La gente vota con el corazón y con el hígado, y eso se mueve sobre todo por pasiones, y por pasiones que están muy ligadas con la cultura, con los deseos y miedos y necesidades de cada cual, ¿no? Entonces sentía mucha curiosidad como por el discurso de cada quien cotidiano, de, no sé, de un coronel retirado, de un líder de la oposición, de un chavista que reparte mercados en los barrios, de una poeta, en fin, de los maestros. Como me preguntaba qué dirán esas personas que de alguna manera sí viven al margen de, pues, del gran discurso oficial que surge desde el poder y desde quienes lo lideran, ¿no? Creo que era esa intención la que me llevó a viajar, eso, y también la claridad de que, pues, hay muchas historias compartidas, ¿no? Que finalmente somos en muchas cosas un mismo país todavía, incluso culturalmente, pues a veces es difícil saber dónde está uno, ¿sí? Por la misma música, la misma comida, hay muchas palabras que son las mismas, en fin, territorios, incluso como la Guajira, donde pues los guayú finalmente son binacionales y uno muchas veces no sabe si está allá o está acá. Hay demasiadas similitudes, pero por otro lado, pues con una historia económica y política que ha hecho que muchas veces nos veamos como contrarios, incluso como enemigos. Entonces me daba mucha curiosidad como de alguna manera desescalar ese discurso político y buscarle el día a día y el lado más humano a ese relato de identidad y de país que construimos, ¿no? Tanto allá como acá, porque creo que también estos viajes están hechos a manera de espejo, y si bien está uno hablando de Venezuela, también está uno hablando de Colombia.
Melba, este libro salió como esperaba. Este que tenemos en las manos hoy era el que estaba en su cabeza hace unos meses, porque usted en varios apartes dice que va escribiendo según ocurren las cosas. Escribía en las salas, en los hoteles, en los aviones, en las habitaciones, pero también en su casa en Bogotá. ¿Cómo fue la construcción?
Sí, pues sí, es un libro que yo siento que fue muy genuino. Me parece que uno cuando trabaja novela a veces abusa quizá del artificio. Mis novelas han sido trabajos mucho más meticulosamente planeados, ¿no? Y pensados antes de ya sentarme a escribir, pues tenía claros, no sé, unos personajes, unos giros narrativos, unas ciertas situaciones. En este caso, pues el proceso de construcción fue muy, muy, muy distinto, fue mucho más en caliente, y quería que así fuera, porque yo quería que el libro se sintiera, y espero no equivocarme si digo que creo que lo conseguí, como un viaje, casi que el lector viajara conmigo, que el lector estuviera montado conmigo en ese bus, llorando conmigo porque no consigue dinero, asustado conmigo porque le tocó un tiroteo en Maicao, en fin, que fuera realmente casi como un documental. Y en ese sentido...
Lo es, sí lo logra.
Qué bueno. En ese sentido, los dos primeros viajes sí fueron de esa manera, ¿no? O sea, yo casi que sí llegaba en las noches y escribí hasta que terminaba, porque también quería conservar pues como los detalles simbólicos más pequeñitos. No quería perder la memoria, ¿no? Como acordarme de exactamente el tono de voz de la persona con la que hablé, de las palabras precisas que había utilizado, cómo estaba vestido, de los olores, porque creo que es un libro que tiene mucha atmósfera, que está hablando mucho pues de lugares y de territorio. Entonces hay mucho de el color, el olor, el sabor, ¿no?
Todas las descripciones más impresionantes de cada cosa. Incluso tiene una gran capacidad de observar y asimismo entre líneas hacer incluso denuncias, por ejemplo el robo de las aerolíneas de bajo costo, o sea, cosas que entre líneas se van leyendo de una manera muy muy especial. Melba, yo quisiera de alguna manera preguntarle, porque usted decide incluir un tema tan íntimo y tan personal como el de su madre, el fallecimiento de su madre, pero no solamente el momento en que su madre se va, sino la infancia que tuvo al lado de su madre. ¿Cuándo y por qué decide abrir a los lectores una historia tan profunda, tan propia, de tanto dolor?
Pues sí, como decía antes, los dos primeros viajes fueron pues muy documentales, muy escritos en caliente, y bajo un gran efecto de adrenalina, sí, digamos, porque también era claro que estaba viviendo situaciones en algunos casos riesgosas y siempre estaba bajo muchísima adrenalina. O sea, muchas de esas noches yo realmente dormía 3 horas como mucho, porque había mucho por hacer, además no quería perder un minuto. Luego ya este tercer viaje es bien distinto, ¿no? Porque de hecho en la mitad del viaje me echo de para atrás, ¿sí? Ese viaje fue muy muy diferente, porque digamos que como que la vida personal mía o la vida íntima estaba ya invadiendo esos planes de viaje, ¿no? En ese tercer viaje, para empezar, pues mi mamá sí ya estaba con una cáncer terminal muy adelantado, y ella me insistió en que me fuera, ¿no? Ella incluso me decía, pues, más bien en broma, porque era claro que eso no iba a pasar, pero pues que me fuera rápido para que ella alcanzara a leer el libro. Y de alguna forma ella también me estaba dando un mensaje que yo creo que da el libro, y es que la vida sigue, ¿no? Como que uno tiene que seguir adelante, más allá de cuáles sean las circunstancias. Creo que eso también ella me lo transmitió. Y entonces ese tercer viaje yo lo hago con ella pues muy atravesada en el corazón, porque termino yéndome, pero pues estando siempre como con ella en la cabeza y en el alma, y de alguna manera siento que necesito incluirla, ¿no? Porque además ella pues sin duda ha sido un personaje muy grande en mi vida y la de todas mis hermanas, muy complejo, ella misma migrante, española, educada en París.
Sí, una belleza. La descripción que hace de su madre es absolutamente maravillosa.
Sí, y una mujer pues de un origen noble, que de alguna manera termina pues renunciando a muchos lujos y privilegios de su clase, porque se enamora de un caleño medio muerto de hambre, que estudiaba con una beca en París, que era mi papá, soñador, ¿no? Y acaba siendo pues una historia muy romántica, pero también muy dolorosa, uh-huh. En la cual hay muchos choques culturales entre ellos muy fuertes, muchos abismos como en la comprensión de ellos dos. Y mi mamá, pues que fue a su vez una mujer maltratada, que sufrió mucho en su vida familiar, también muchas veces replicó ese comportamiento con nosotras, ¿no? Desde pues siendo una mujer muy fuerte, muy valiente y muy brillante, también pudo haber sido muy dura. Entonces yo sentía que todos esos demonios también los estaba exorcizando en estos viajes, y que para ser realmente honesta, que era que es mi intención en este libro, pues no podía dejar de lado esa situación personal que de alguna manera también estaba presente a lo largo de estos trayectos, ¿no? Entonces hablo también de todo esto, y pues mi mamá aparece como personaje en estas últimas fases, ¿no?, del libro.
Sí, pues fíjese que yo cuando llevaba, antes de llegar a todo este capítulo de su madre, yo me preguntaba ¿cómo hace Melba para levantarse hoy? Yo viví esa experiencia de ir a Venezuela y de recorrerla, no de la misma manera ni tan profundamente como usted, y creo que tras cada uno de esos viajes yo no quería salir de la cama, creía que la única forma de protegerme o de no enfrentar la infamia era quedándome dormida, pero siento que usted al contrario logra hacer esos cuatro viajes y un viaje al interior de usted misma. Si yo le preguntara la Melba que se fue la primera vez y la que está hablando hoy con nosotros, ¿es distinta?
Sí, yo creo que posiblemente sí, yo creo que pues de alguna manera también hubo un aprendizaje, ¿no? Yo creo que uno siempre lo que está buscando en todo viaje que sea genuino es un aprendizaje o un descubrimiento, y yo creo que lo hice tanto de mí misma como de la identidad que nos define, ¿no?, tanto a ellos como a nosotros, como un poco como ese juego de espejos de los dos países. Y una de las cosas, pues a título más, digamos, general que me impresionó, sobre todo en el cuarto viaje, es la capacidad de los venezolanos de ser resilientes y seguir adelante, y sobre todo solidarios, ¿no? Hay una solidaridad y hay un empuje que ya quisiéramos nosotros aquí aprender de ellos, porque eso fue una lección, es decir, ¿qué pasa cuando ya no hay gobierno? ¿Qué pasa cuando ya no hay alumbrado público? ¿Cuando ya no hay agua? ¿Cuando ya no hay energía? ¿Cuando ya no hay salud? ¿Cuando ya no hay medicinas? Entonces la gente tiene que resolverlo por sí misma, ¿no? Entonces uno acaba descubriendo mujeres que están educando a barrios enteros, familias que alimentan a cientos de personas, y todo esto es un descubrimiento y sobre todo también yo creo que una lección para los que vivimos en un país donde, por más que uno tenga todas las críticas válidas que hacerle a este gobierno, muy pocas veces nos preguntamos, bueno, ¿y qué podríamos hacer?, ¿no? Como más allá de cierta forma de siempre estar insistiendo en señalar todo lo que no funciona, irnos más a manos a la obra, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando ya no queda ni siquiera a quién señalar? Porque realmente es que en Venezuela la percepción que uno tiene es que es la anarquía total, ¿no? Y pues que probablemente los peores delincuentes son los que se tomaron el gobierno, entonces no hay a quien pedir auxilio, ¿no? Entonces yo creo que eso fue tremendo, eso me pareció una gran lección. Me hizo también sentir un poco de esperanza, ¿no? Incluso es curioso porque uno ve muchas cosas muy oscuras y muy dolorosas, y como, ¿no?, la capacidad que puede llegar a tener la política para dejar a la gente completamente desahuciada, que es lo que ha pasado allá. Y sin embargo es como esta capacidad de los seres humanos de igual buscarle un sentido a la vida, levantarte todos los días, seguir celebrando los cumpleaños, seguir encontrando la manera de hacer un almuerzo en familia con lo poco que se tiene, ¿no? Todo eso me pareció muy bello y muy aleccionante.
Melba, ¿con cuál de los cuatro viajes se queda usted? ¿Repetiría alguno? ¿Sintió miedo? ¿En cuál sintió más miedo? Si fue que lo sintió. Siento que en algunos yo logré sí, que sí, a pesar de que era Ricardo, su esposo, quien tenía más miedo de lo que le pudiera ocurrir, usted casi que desafiaba todo el tiempo ese peligro.
Sí, yo creo, después incluso leyendo el libro me impresionó muchísimo porque creo que uno quizá en ese momento está tan inmerso en el viaje y en la adrenalina
que no le importa
hasta dónde realmente está en peligro, ¿no? Pero sigue a leer, dije, no.
¿Hoy reconoce que sí se puso en peligro?
Sí. Claro, sin duda, sobre todo porque, digamos, yo, una cosa es que creo que la gente venezolana es maravillosa, eso lo quiero decir, sea porque siento que en general uno se siente muy acogido.
A pesar de la intensidad de Daniel.
Sí, exacto. Y uno se puede sentir, en general, se siente uno tranquilo y protegido, ¿sí? No hay como, creo que en eso, ese es otro punto que me parece interesante, es que a pesar de todo lo que ha sufrido Venezuela, yo creo que no tienen los índices de violencia de Colombia, muy probablemente, ¿sí? Porque finalmente no tienen como la misma desconfianza hacia el otro que tenemos nosotros, que eso es algo que está casi que en el ADN de los colombianos. Y pienso que eso todo tiene una explicación, ¿sí? Es decir, Venezuela es un país de migrantes. Uh-huh. Es casi como un Estados Unidos en esta región, ¿no? Pues están todos, hay comunidades italianas, portuguesas, croatas, judías enormes, en fin, lo que uno quiera, árabes, y mucha Europa del Este también, bueno, muchos alemanes, en fin, y eso es, no solo es pues como algo anecdótico, es que realmente...
Pues mire, yo le iba a, voy a aprovecharla porque usted en el libro, pues al final de alguna manera dice que no quiso, no tiene, digamos, como respuestas de carácter muy político sobre lo que pasa en Venezuela, aunque yo siento que durante todo el libro lo hace. Y, uh-huh. Y la invito, pues, como a decirme con qué ojos o desde qué óptica hoy mira lo que ocurre allá. Si usted, uh-huh, cambió su forma de entender esa realidad por la respuesta que me acaba de dar, veo que sí. Pero me pregunto si me puede decir si se radicaliza su pensamiento sobre lo que ocurre con Maduro, el papel de Guaidó, si hay un cambio en el pensamiento político suyo frente a Venezuela.
Pues yo creo que yo no tenía muy claro cuál era mi posición, ni sí, simplemente pues tenía claro que lo que estaba ya pasando allá estaba mal, como creo que en general lo tenemos todos. Pero sin ir mucho más allá, yo hablaba de lo de los migrantes porque me parece, por ejemplo, que esa es una de las muchas formas de entender lo que pasa y también la forma como nos relacionamos los dos países, ¿sí? Ellos naturalmente entienden la acoger al recién llegado, eso hace parte de su cultura, así se construyeron como nación. Para nosotros, en cambio, pues es todo lo contrario, o sea, Colombia no ha tenido, nunca había tenido migraciones, ni siquiera ínfimamente, ¿no?, representativas para que ahora tenga, pues, 2 millones de venezolanos. Es un cambio muy grande. Y yo creo que cuando uno empieza a entender un poco como esos contextos de la historia en la cual suceden los eventos, pues eso le permite quizás tener más empatía hacia ambos lados también, ¿no? Como también de parte de ellos muchas quejas que recibí, muchas veces escuché de maltratos, etcétera. Yo decía, pero es que póngase en los zapatos de un colombiano que ha vivido siempre en guerra, ¿sí? Que nunca ha recibido un extranjero, que de alguna manera el otro siempre puede representar una amenaza. Eso por un lado. Sobre la pregunta, pues yo lo que creo es que es muy doloroso lo que uno ve hoy en Venezuela y que, por desgracia, se parece mucho a la foto de muchas democracias en muchos países, y es el descreimiento absoluto en la política, ¿sí? Es en general, o sea, lo ve uno por todos lados, como que ya no hay fe en nadie ni en nada. Ya es un poco la sensación de que aquí la gente va por lo suyo, ¿sí? Muy, incluso la oposición, pues muy mal parada entre quienes, pues entre los, no sé, decenas de personas que entrevisté, la verdad era muy difícil encontrar quienes hablaran bien de la oposición, por razones también que ya conocemos, en fin. Y en general es la sensación de que esto es un juego que ya se desgastó, y pues que hay que pensar en casi que nuevas reglas o nuevas maneras de jugarlo, porque como estaba ya no funciona, ¿no? Yo creo que es que además, como pues en el momento en que uno siente que el que atraca a las personas es un tipo uniformado, ¿sí? Que sin la menor vergüenza está literalmente atracando a estudiantes en la calle, pues realmente eso lleva a que, es decir, es la pérdida absoluta y total de cualquier mínima legitimidad, ¿sí?
Sí.
Un gobierno que no tiene la más mínima legitimidad por parte de los ciudadanos y que lo único que infunde es miedo en ellos, pues lleva de cierta manera a ser un modelo, porque yo sí creo que mal que bien un gobierno es un modelo para la sociedad, en el cual la regla es sálvese quien pueda, ¿sí? La instrucción es sálvese como pueda. Y eso es lo que cada quien está aplicando en estos momentos, ¿no? Cada quien está... Eso no lo tenía tan claro, hasta dónde, digamos, ha permeado hasta las capas más bajas y más altas de la sociedad, hasta dónde ya es casi imposible escapar, ¿no? Porque es que ya, mejor dicho, cualquier persona, por correcta que sea, si vive allá, muchos viven allá porque no tienen escapatoria, pues de una u otra manera tiene que transarse con ese régimen, ¿no? Entonces es casi un régimen que está forzando a la población a portarse mal, a ser cómplice, ¿sí? Porque
a ser
entonces,
corrupto, sí.
A ser corrupto, porque sí. Entonces dicen que los dólares son ilegales, pero lo único que circula es el dólar. Entonces dicen que, en fin...
No, las historias de las cartas, de cómo cambia el precio, de cuando resuelven una tarjeta o el efectivo, en fin. Pero mire, hay un tema que después de la pausa quiero tratar con usted, y es un poco mirar cuál es el mayor mito de lo que ocurre allá y cuál es la mayor verdad. Porque de alguna manera yo quiero entender si todo tiene su punto de encuentro en el dinero. Y esto se lo pregunto porque durante el libro usted dice que hasta los ricos de Bogotá pueden ser pobres ante la opulencia de algunos ricos hoy en Caracas. Y los pobres, digamos, ante ahora ricos por estar enchufados, como dice uno de los personajes del libro, entonces lo que veo aquí es como toda una relación de dinero. Y usted plantea ahí un poco lo del migrante económico. Ya regresamos, Melba. Gracias por estar con nosotros.
Miel Tertos. Diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las
8:28 minutos.
Buenos días. ¿Tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente. Diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
¿Y qué antiinflamatorio tiene?
Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
Solicite productos Natural Freshly. Tratamientos científicos con productos naturales.
Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro Viva.
Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio.
El ciclista colombiano Nairo Quintana, quien se recupera de una intervención en sus dos rodillas pensando en la temporada 2021 y quien hace parte de la campaña de la UNICEF en pro de los niños, habló del consejo que le daría al Nairo niño si pudiera retornar en el tiempo.
Que soñara en aquellos momentos cuando no sabía qué era la vida y veía tantos problemas, era invitarlo a soñar. Para mí el recuerdo más bonito de mi infancia era sentarnos toda la familia a comer, agradeciendo a Dios que teníamos la comida y que habíamos trabajado fuerte para todos tener la comida. Éramos y aún seguimos siendo un gran equipo.
Nairo Quintana ha manifestado que es muy triste ver el día de hoy cómo se vulneran los derechos de los niños cuando no se respeta y no se garantiza una tranquilidad en el estudio.
Interrapidísimo presenta Allá sí vamos.
Hola, señorita, buen día. ¿Ustedes van a Valparaíso?
¿Valparaíso, Antioquia? Claro que sí.
¿Y también van a Andes?
Por supuesto.
Llevamos 30 años entregando en Chigorodó, Bojayá, Nemocón, Chaguañí, Simití, Curabá, Necoclí, Apartadó y en los 1,103 municipios del país, porque nadie conoce mejor a Colombia. Interrapidísimo. Te la ponemos re fácil.
Vigilado Superintendencia de Transporte.
Hay partidos donde sí o sí tienes que estar junto a tu equipo. Y más ahora cuando inician los cuartos de final de la Liga Colombiana. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta América Nacional. Sábado 21 de noviembre, 7:50 de la noche, con Rafael Villegas, José Alberto Ortiz, José Borda, Álvaro Gómez Zafra y Dato Sanín. Con todas las emociones de la Liga Colombiana, el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía.
En La Luciérnaga las tardes llegan con la información que usted necesita conocer.
Que ya son 18 años los que acredita el país en este camino hacia dejar las armas. Por
si a nuestros políticos se les chispotea, ahí estamos.
Les meten voltios a los muchachos y el muchacho cae por interferir con una vía pública.
Se me chispoteó.
Los esperamos para que se rían con nosotros.
O sea que la rumba fue el lunes y el baile fue el martes. Como para ir ambientando el partido de marzo, ¿no? Que nos toca contra Brasil.
Con Brasil, sí. Ay, no.
La Luciérnaga, de Caracol Radio. Lunes a viernes, 4 de la tarde. Dirige Gabriel de las Casas.
Comienza el día con las voces y temas que son protagonistas en Colombia y el mundo. Juan Pablo Barrientos, ganador del premio Simón Bolívar de Periodismo.
¿Cómo le ha ido a usted después de estos trabajos que no han terminado, que además siguen desarrollándose porque hacen parte de esa pita que usted sigue jalando?
Y sobre todo, Gustavo, porque semanalmente yo recibo 2-3 denuncias nuevas sobre pederastia y abuso sexual a menores por parte de sacerdotes. Esta noticia que presenté en Caracol Radio sobre Villavicencio ya se va a convertir muy próximamente en un libro. Tentativamente lo estamos llamando Este es el Cordero de Dios.
Escucha el lunes a Gustavo Gómez en 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.
Hora 20.
Estamos con Melba Escobar, cuando éramos felices y no lo sabíamos. Melba, hablemos un poco si en Venezuela, en esa Venezuela, después de estos 4 viajes que usted hace, después de todo lo que hemos hablado en esta entrevista, todo tiene su punto de encuentro en el dinero. ¿Cómo entender esa realidad de opulencia en algunos sectores, de pobres que se volvieron ricos, de ver estanterías en los supermercados absolutamente vacías o absolutamente llenas? ¿Cómo entender eso? ¿Desde la corrupción que hablábamos?
Sí, es decir, yo creo que pues cuando uno piensa el cuento que le cuentan allá de cómo empezó todo, ¿no? Yo creo que es necesario para responder esto echar un poco al retrovisor hacia atrás y mirar que cuando llegó Chávez, sí, pues sí, había una corrupción sin duda grande en el gobierno venezolano. Era un país muy, 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 muy rico y de cierta manera también, pues, muy elitista y pues donde la gente habla de una Venezuela saudita, ¿no? Donde para muchos el avión privado era una cosa de todos los días y, en fin, había muchos excesos y muchos abusos en robos al gobierno que sin duda hicieron que hubiera una inconformidad muy grande, que además pues Chávez en sus inicios nunca era ni muchísimo menos una posibilidad desquiciada, ¿sí? Es decir, era una posibilidad plausible que estaba apoyada por muchos intelectuales, en fin, políticos respetables, personas respetables, porque sin duda alguna estaba señalando problemas reales que existían en esa época en Venezuela, como era la desigualdad, como era la corrupción y como era, sí, en general, como la opulencia de esa pequeña clase petrolera. Y sin embargo, pues esto fue un cambio progresivo, ¿no? De alguna manera, progresivamente pues Chávez fue cambiando a muchas de las personas que tenían capacidad técnica por personas con de su confianza. Temas como el color de la piel o el origen social y el origen económico se volvieron cada vez más importantes, y todo esto de cierta manera uno lo que siente es que generó cada vez más un sentimiento de revanchismo y como de venganza, en un malestar que yo creo que podemos incluso identificar visualmente, ¿sí? Es decir, cuando uno va a una marcha de la oposición se da cuenta que es que basta con ver a Guaidó, con ver a Capriles, en fin, con ver a cualquiera de a Leopoldo, para darse cuenta que pues que son, parecen unas estrellas de Hollywood, ¿sí? Ellos y todas estas mujeres. Y sin duda hay una diferencia racial, ¿sí? Evidente, hay una diferencia que muchos de ellos acusan entre justamente muchos de esos migrantes europeos que acabaron, pues para muchos, apropiándose de esa élite, y los de origen local, digamos los de origen nativo, pues. Y eso yo creo que se fue exacerbando bajo el chavismo, lo cual hizo que cada vez más se convirtiera como en una revancha de fuerzas, ¿no? Como que pues que cada vez se fue exacerbando hasta volver a dejar de ser una cosa ni medianamente justa ni salvable bajo ningún punto de vista. Pues hoy en día ya sabemos que hay gente atrincherada en sus casas porque si se va las quitan, ¿no? Uh-huh. Sin ninguna razón. Es más, hacen cosas impresionantes como expropiar casas que fueron de familias ricas y se dedican en ellas a hacer fiestas, ¿no? Del gobierno, pero fiestas multitudinarias, con luces, con toda clase de excesos que duran días, usan los aviones del gobierno para traer trago, es todo una gran bacanal la que están haciendo con lo poco que queda en ese país. Y lo otro que dicen es que...
Siga, por favor.
No, que lo otro que dicen es que como no pueden salir, están como con casa por cárcel, pues porque no pueden irse, es decir, son delincuentes, por más que usen un uniforme, que se llamen a sí mismos ministros o lo que sea. Entonces todos se lo han ido trayendo de otros países y tienen, es cierto, ¿no? Ahora uno va a la Caracas de ahora, está llena de bodegones, todo es importado. Hay varias realidades. Curiosamente, como me decía alguien a mí en Venezuela, la gran paradoja fue que el chavismo acabó inventando la desigualdad en un país donde casi ni siquiera existía. Y ahí voy a responder lo del dinero, es decir, era un país donde la gente cuenta, hasta los más pobres tenían un nevecón con encurtidos en la nevera, ¿sí? Es decir, era, digamos, los niveles de pobreza que yo creo que uno reconoce en Colombia difícilmente los podía llegar a ver allá. Pues una clase media expandida y fortalecida que acá, por ejemplo, pues no tenemos. Y esas diferencias lo que hicieron es que, digamos, que esa cuenta de cobro que se le pasó a la corrupción de una élite de origen europeo, ¿no? Que hacía su vida, digamos, un poco de espaldas a buena parte de los venezolanos, pues en estos momentos ha hecho que sí, que el dinero sea lo que manda, es lo único que manda. Y pues los que lo tienen pueden vivir maravillosamente bien, incluso hoy en día se puede vivir maravillosamente bien, especialmente en Caracas, las otras ciudades no. Pero de resto, pues la gente está pasando hambre y la sensación es que uno está frente a una realidad distópica. Quizá a uno le suena a película de ciencia ficción pensar hay gente jugando golf y comiendo langostinos y como si nada estuviera pasando, y una calle al lado pues está el hospital infantil donde acaban de morir 20 y pico muchachitos, ¿no? Entonces hay algo muy grotesco, como la sensación de que eso puede pasar igual y que ningún gobierno, ningún organismo internacional cuente con mecanismos para resolverlo, pero pues esa es la realidad.
Daniel Torres, el fixer de Caracas, fue asesinado con dos tiros hace casi dos meses, y pongo el tema para preguntarle cómo fue la relación con las fuentes, con el conductor, hasta con el miembro de la Asamblea Nacional. ¿Cómo fue esa experiencia de conocer tanta gente y cómo recibió la noticia de Daniel?
Pues ahí yo creo que algo que es muy importante es que yo pude hacer estos viajes, tener las conversaciones que tuve por no ser venezolana, ¿sí? Claramente. Es decir, ahí, y me lo dijo el escritor venezolano Alberto Barrera Tisca, que presentó mi libro ayer con Roberto Pombo, me dijo eso, me dijo, pues uno como venezolano tiene demasiada tripa y corazón en escuchar ciertas cosas que no sería capaz de escuchar, ¿sí? Por más objetivo, hay unos discursos que irritan muchísimo. Y digamos que uno, al no ser implicado en eso, sentirse de cierta forma como un outsider, pues eso le permite tener como la neutralidad y la tranquilidad de no reaccionar, ¿no? Ante muchas veces discursos muy provocadores, tanto de del régimen como de la oposición. Eso por un lado. Por otro lado, pues yo creo que con Daniel en particular, me pareció Daniel un personaje extraordinario desde el primer minuto. De hecho, ese primer viaje, pues yo muy rápido dije, así no tenga nada que contar de este viaje, lo puedo contar a él, ¿sí? Creo que él es el protagonista de ese primer viaje. Era pues un hombre muy grande, muy fuerte, calvo, musculoso y a la vez gordo, ¿no? Y hablador, caribeño a morir, siempre tenía a Willy Colón a tope. Se le atravesaba todo el mundo en ese carro, lo sabía todo, ¿no? Porque además tenía amigos corresponsales en el New York Times, en el Clarín, en El País, en fin, él fue realmente un fixer muy importante, que de hecho, pues cuando fue asesinado, hubo perfiles de Daniel, creo que en todo el planeta Tierra, en todos los idiomas, ¿no? Era un Don Juan. Él, pues, como casi, no sé, Diana, si tú me entenderás, pero como esos hombres latinos que parecen, sí, casi como con un tic nervioso de coquetear.
Sí, sí, sí.
Como que ellos ni se dan cuenta que lo están haciendo, pero están coqueteando. Y pues se la pasaba en esas, me coqueteaba a mí como al resto del planeta Tierra. Y las llamaban mujeres a todas horas, muy solicitado. Cuando no estaba hablando con alguna de sus conquistas, estaba vendiendo unas zapatillas Nike, estaba vendiendo una moto, estaba comprando otro carro, él vivía metido pues como en todos los mercados negros de todo con el contrabando, a sus anchas, siendo pues una buena persona, digamos, simplemente era como un gran navegador de las circunstancias que se viven en este momento en Venezuela. Y digamos que como exponente de lo que está pasando allá, pues a mí me pareció fantástico, porque siento que pocas personas podían explicar de forma más clara y sin rodeos y sin eufemismos la situación de Venezuela como él, ¿no? Que de alguna manera, pues, hay una parte, no sé si recuerdas, donde él dice, es que tú crees que si a mí me ponen en el Palacio de Miraflores me va a importar un carajo nadie, ¿no? Lo único que me va a importar es el dinero que sea capaz de sacar desde allá. Sí. Entonces, es muy fuerte porque eso traduce de cierta forma un sentimiento que está muy arraigado, especialmente en las clases más bajas, ¿sí? Como decir, Chávez fue un berraco, porque Chávez era uno de nosotros, Chávez se hacía parte del pueblo, y Chávez logró llegar y además logró quedarse con todo lo que pudo. Un poco casi, suena raro decirlo, pero casi como un Pablo Escobar, ¿sí? Uh-huh. Que uno sabe que también Pablo Escobar, de muchas maneras, pues aquí para muchos representa pues como la viveza, ¿no? La capacidad del de supervivencia y en fin, el todo vale, sí. Tal cual.
A mí me gustaría estos últimos minutos hablar de feminismo, hablar de la mujer, porque es transversal a todas sus obras y no lo deja de ser aquí. Usted mezcla temas de feminismo y dice que hasta cierto punto le llega el discurso emancipador. Por ejemplo, cuando los hombres prendían el aire acondicionado a toda. ¿Por qué ese discurso emancipador llega hasta cierto punto? ¿Por qué conoce de límites?
Bueno, yo no sé. Yo creo que también tiene que ver con... ¿dónde está uno, ¿no? En dónde se encuentra uno? Es decir, yo en el libro también muchas veces digo que me decían que yo no, que yo claramente no era venezolana, sí, incluso sin haber hablado o con verme ya se daban cuenta. Y yo muchas veces me preguntaba por qué, pues supongo que soy muy cachaca, yo no sé, pero el caso es que quería como pasar más como por alguien local y no sé, de alguna manera yo creo que uno cuando está con fuentes así con las que siente que el éxito de la reportería depende de crear y construir un vínculo, ¿sí? Casi que afectivo, donde haya una empatía, donde haya una comunicación, uno lo último que quiere es pues de cierta manera llevar la contraria, ¿no? Oponerse o contradecirlos, entonces sí, yo como que a veces estaba muerta de frío y no pedía que apagaran el aire, y muchas veces no quería comer donde me decían, pero igual iba y comía. Y yo creo que era una mezcla como de querer encajar y querer agradar, pero que es verdad que al mismo tiempo ese es uno de los temas muy complejos que yo creo que todavía tiene que luchar el feminismo, ¿no? Y es hasta donde las mujeres hemos tenido siempre como ese estigma de que lo que nos corresponde es agradar, es gustar, es que alguien venga y nos salve, que alguien venga y nos rescate, que como un rol pasivo, donde sí. ¿Por qué no puede ser la princesa la que salva al final al príncipe o a quien sea?
Y el
¿no?
papel de
no
la mujer en medio de esa sociedad venezolana hoy... está, ¿de qué manera, cómo lo puede ver? Porque pudo conocer el acceso de las mujeres a asuntos como el aborto, acceder a los servicios de higiene. ¿Se asemeja a la manera como se vive en Colombia?
Pues digamos que no llegué a meterme en eso en particular. Estuve más como viviendo un poco lo que pasa con la mujer que tiene que trabajar, las madres, no me metí tanto en temas de género y no sabría decir. Yo creo que lo que sí está claro es que es una cultura mucho más caribe, sí, mucho más franca, donde las mujeres pues son más alegres seguramente que cualquier bogotana, más espontáneas, pero también hay pues ese tema de las mises, ¿no? Que está en el aire, como que hay sí, pues probablemente como en el Caribe colombiano, yo qué sé, ¿sí? que hay ciertos estándares de belleza más tradicionales, que la mayoría de mujeres tienen el pelo largo, ¿no? Hay ciertas cosas en el cuidado, etcétera, que a uno lo hacen pensar todavía como en esa época de las mis universos del mundo siempre son venezolanas.
Yo le iba a preguntar una cosa que a veces siento en esas maravillosas descripciones que usted hace ahí, digamos, cuando dice, por ejemplo, la mujer que iba con el pelo oxigenado, ¿hay en usted algún preconcepto sobre que la autenticidad no pasa por buscar cambios en la manera como se ve a alguien o como quiere verse?
No, digamos que a mí me parece que es genuino que uno quiera verse bien y que eso, no sé, para cada quien libremente signifique algo distinto, ¿verdad? Me parece que no todos tenemos por qué llevar un uniforme o entonces ahora ser todas de pelo largo, de pelo corto, en fin. Lo que yo creo que sucede y que para mí es problemático y donde creo que el feminismo tiene mucho todavía por hacer es en que justamente las decisiones de las mujeres sean libres y autónomas y no vengan predispuestas o preconcebidas por una sociedad que tácitamente o explícitamente está conduciéndonos hacia allá, ¿sí? Ya sea a vestirnos de cierto modo o a actuar de cierto modo o a pensar de cierto modo. Creo que muchas veces desde que uno es una niña y está jugando con muñecas, pues yo lo hice y lo hacen también mi hija, por ejemplo. Uh-huh. Pero me pregunto a veces por qué no, por qué eso es casi que mandatorio, ¿sí? Porque uno va a las tiendas de juguetes y pues todo lo de los niños son unos superhéroes musculosos, fuertes y gruñones y agresivos, y las niñas todas son unas princesitas dulces y las Barbies y demás. Me parece que si hubiera más libertad de elección, no habría ningún problema en que la niña prefiera la Barbie, pero creo que esa libertad de elección no es tal. ¿Sí? Es decir, si uno entra al cuarto de mi hijo, se encuentra con un universo 100% masculino. Ahí solo hay héroes y villanos y no hay una sola mujer. Que de hecho me hizo caer en cuenta mi hermana de eso hace un par de días, que entró al cuarto de él y me dijo, ¿se ha fijado? No hay una sola mujer, son todos machos, ¿no? Y es un niño de 3 años, pero de alguna manera ese tipo de comportamientos ya se están...
Una última pregunta, porque usted hace con este libro algo que yo espero que funcione, y es que Venezuela no sea olvidada, porque una de las entrevistadas, Susana Rafali, habla del olvido en el que puede caer Venezuela, como ocurrió en Corea del Norte, como en el Sahara Occidental, y usted en el fondo cree que esta realidad en Venezuela está quedando en el olvido, como que al ver que estamos como en un círculo permanente frente a Venezuela, ¿termina en el olvido?
Pues yo creo que ya está pasando, sí, yo creo que sí. Es decir, ella, esta mujer es una eminencia en temas pues de derechos humanos, y un poco lo que hablaba en esa parte del libro es de los indicadores que señalan que pues después de que cada vez se habla menos de un tema y ya después se olvida, ¿no? Y Venezuela nunca ha acaparado el nivel de atención de Siria, por ejemplo. Y es el segundo fenómeno migratorio más grande del mundo después de Siria, y se calcula que en muy pocos años lo va a pasar, si seguimos como vamos. Sin embargo, no ha tenido la misma atención, pero ni muchísimo menos, probablemente porque a los que afecta es a nosotros y no a los europeos, a los que al final acabarán poniéndole probablemente más cuidado a eso. Pero sí creo que es una responsabilidad de cada país de la región encontrar formas más originales de hacer pensar en esa realidad a quienes vivimos en la región latinoamericana.
Y por último, Melba, ¿qué viene? Cuando uno termina un libro, queda como en una pausa obligada. ¿Le pasa o ya está superada y hay un libro en proyecto?
Pues la verdad, mi mamá en sus últimos días, mi mamá era un gran personaje, era como una diva de Almodóvar, muy dramática, muy española, muy teatral, era como mucho voltaje de mujer, ¿no? Uh-huh. Para bien y para mal, uno nunca se iba a aburrir con ella. Pero ella casi que explícitamente pidió que escribiera una novela para ella.
Uy, qué maravilla.
Entonces tengo que cumplir esa promesa.
Pues una para ella o sobre ella.
Sobre ella. Ella lo dijo así. Dijo: espero que tanto sufrimiento en mi vida deje por lo menos una buena novela, hija.
Maravilloso, maravilloso. Melba Escobar, es un placer, grande mujer de las letras en Colombia. Gracias por ese libro, por darnos la oportunidad de entrar en ese mundo y en su mundo personal también. A Ricardo y a sus hijas, un abrazo.
Muchas gracias, Diana, un abrazo muy fuerte.
La las noticias de manera oportuna. Las tienes con el servicio informativo de Caracol Radio.
Pico de mortalidad por COVID-19 se presentó el 21 de julio.
Y la cifra sigue siendo muy alta en España. Impusieron nuevas restricciones limitando las reuniones sociales.
Con el nombre de DAR, que significa detectar, aislar y reportar.
Con información desde diferentes lugares del país.
Este será el piloto de playas a bioseguras de la capital.
La Procuraduría está alertando de la situación en el hospital de San Andrés.
Acompaña tus días con la información que tenemos para ti. Caracol Radio. Más compañía. Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía.
El Banquete del Millón es la cena que durante 60 años ha colaborado al desarrollo de las familias más necesitadas del país. Únete este año realizando un banquete con tu familia, amigos, compañeros de trabajo o estudio este 26 de noviembre para ayudar a los propietarios de micronegocios afectados por la pandemia. Y dona a través de www.banquetedelmillon.org o comunícate al 587-4441.
Aprovecha este día sin IVA del Gobierno Nacional en Home Center y Constructor. De 8 de la mañana a 9 de la noche en Bogotá. Encuentra en nuestras tiendas todos los productos para tu casa, a excepción de electrodomésticos, computadores y celulares, los cuales solo estarán disponibles en homecenter.co y la app Home Center. No te lo pierdas. Aplica en términos y condiciones.
Junio de 2006, un youtuber te muestra cómo desempaqueta un teléfono finlandés. 14 años después, un programa de tele te muestra varios personajes desempaquetando misteriosas cajas compradas a ciegas por internet. No te pierdas Extreme Unboxing, todos los sábados a las 9:50 de la noche, solo por History.
Tengo que hacerle un giro a mi mamá que está en Londres, pero hoy el banco está cerrado.
¡Ay, no! ¿Qué hago?
Amor, tranquila. Con Scotiabank Colpatria puedes realizar tus giros internacionales en euros por internet. Fácil, rápido y sin salir de casa.
¿Por qué hacer lo mismo si puedes lograr más? Realiza tus giros en www.scotiabankcolpatria.com.
Scotiabank Colpatria, establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera.
Aprovecha este día sin IVA del Gobierno Nacional en Home Center y Constructor. De 8 de la mañana a 9 de la noche en Bogotá. Encuentra en nuestras tiendas todos los productos para tu casa, a excepción de electrodomésticos, computadores y celulares, los cuales solo estarán disponibles en homecenter.co y la app Home Center. No te lo pierdas. Aplica en términos y condiciones.
Junio de 2006, un youtuber te muestra cómo desempaqueta un teléfono finlandés. 14 años después, un programa de tele te muestra varios personajes desempaquetando misteriosas cajas compradas a ciegas por internet. No te pierdas Extreme Unboxing, todos los sábados a las 9:50 de la noche, solo por History.
Andino ilumina tu Navidad. Encuentra las mejores ofertas de nuestras marcas en la tercera jornada del Día Sin IVA este sábado 21 de noviembre. Visítanos y disfruta realizando tus compras en nuestro horario extendido y con la tranquilidad que te ofrecemos al ser el único centro comercial en el país con doble certificación en protocolos de bioseguridad. La alegría y toda la esperanza de la Navidad la encuentras en nuestro centro comercial. Andino, donde lo mejor tiene lugar.
Comienza el día con las voces y temas que son protagonistas en Colombia y el mundo. Juan Pablo Barrientos, ganador del premio Simón Bolívar de Periodismo.
¿Cómo le ha ido a usted después de estos trabajos que no han terminado, que además siguen desarrollándose porque hacen parte de esa pita que usted sigue jalando?
Y sobre todo, Gustavo, porque semanalmente yo recibo 2-3 denuncias nuevas sobre pederastia, abuso sexual a menores por parte de sacerdotes. Esta noticia que presenté en Caracol Radio sobre Villavicencio ya se va a convertir muy próximamente en un libro. Tentativamente lo estamos llamando Este es el Cordero de Dios.
Escucha el lunes a Gustavo Gómez en 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.
Tiene nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Año nuevo y Navidad,
el nuevo Caracol para sus oyentes,
formula votos fervientes de paz y prosperidad.
En Claro, queremos que esta época del año esté llena de magia y esperanza para ti y para tu familia.
Hay magia y esperanza en esta Navidad. Claro que puedes soñar, mejores días llegarán. Claro que podemos regalar sonrisas y abrazos, es tiempo de paz. Recuerda lo que nos acerca, olvida lo que nos aleja. Hay magia.
En Claro, nos conectamos con la magia y esperanza esta Navidad. Última hora, Caracol Radio.